Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Madrid se blinda ante la llegada de los hinchas del Legia de Varsovia, considerados los más peligrosos de Europa. Los Teddy Boys son racistas y ultranacionalistas y ya se han hecho notar en la capital. Esta madrugada, la policía ha detenido a 3 seguidores del conjunto polaco por causar destrozos en un bar de Madrid en el que trataron de robar una caja registradora, un móvil y agredieron a 2 camareras. Los arrestados están acusados de desórdenes públicos, de daños y de agresión. La delegación del Gobierno ha desplegado desde ayer un amplio dispositivo de seguridad integrado por casi 2.000 efectivos que garantizan la seguridad de cara al encuentro que van a disputar esta noche el Real Madrid y el Legia en el Bernabéu. Un partido, recuerde, considerado de alto riesgo, por lo que se recomienda acudir al estadio con tiempo suficiente para pasar los controles. El delegado de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, acaba de referirse a este partido.
Sí, claro que nos preocupa. Hemos vuelto a expresar, lo expresan de mandos a mandos que están en el operativo, la plena colaboración, como hacemos siempre, con Policía Nacional. En este caso, además, tendremos que estar especialmente atentos a la regulación del tráfico por las masas de gentes que puedan estar ahí cercanas al estadio. Sí, claro que nos preocupa. Nos preocupa porque tiene que ver, en último término, con cuestiones de seguridad, con cuestiones de orden público y con el derecho que tenemos la ciudadanía a que la gente que viene a esta ciudad tenga un comportamiento cívico.
También la policía ha detenido en Coslada un matrimonio de origen chino por explotar sexualmente a mujeres de su mismo país. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La pareja realizaba todas las fases del proceso de trata de personas y explotación. Los que se encargaban de captar a las víctimas en China, así como de gestionar todos los detalles relativos a su viaje a España, donde eran conducidas hasta un piso de Coslada. Una vez en dicho domicilio, también los detenidos se encargaban de controlar a las víctimas, que debían ejercer la prostitución para intentar saldar la deuda contraída con los arrestados. Tenían las víctimas totalmente prohibido, por ejemplo, abandonar el inmueble hasta haber abonado dicha deuda por completo.
En la Audiencia Nacional, el juicio que se sigue contra el presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, que se ha negado a declarar ante el tribunal que le está juzgando por secuestrar y abusar sexualmente de 4 niñas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 en Madrid. En estos momentos, a puerta cerrada, declaran las menores víctimas de Antonio Ortiz. En la Crónica Nacional, Javier Fernández, el presidente de la gestora, llama al PSOE a preparar un congreso de reconstrucción después de que el Comité Federal decida en los próximos días abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy.
Y debemos hacerlo sabiendo que estamos en el territorio del mal menor, que ninguna de las soluciones es buena. Debemos hacerlo conscientes de que abstenerse no es apoyar. Eso solo se corresponde como una idea muy predatoria de la política. Debemos hacerlo sabiendo que la abstención solo es posible en democracia, cuando no hay ninguna alternativa.
Mientras, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha manifestado este martes su deseo de que la legislatura sea duradera y por el bien, ha dicho, de España.
Yo espero que sea duradera por el bien de España.
Este mismo jueves, Pastor remitirá al rey su listado con los representantes de los partidos políticos para iniciar una ronda de consultas en la que Felipe VI podría proponer un candidato para someterse a la investidura la próxima semana.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ocuparnos de la información del tráfico esta hora en la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy tranquila ahora mismo la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, sin incidencias importantes, únicamente las complicaciones habituales en las últimas jornadas en la entrada por la A5, la carretera de Extremadura, debido a la obra que se está realizando en el ramal de acceso desde la carretera de Extremadura a la M40. Está cortado un carril de cada sentido y hay esa pequeña retención en la entrada a Madrid por la carretera de Extremadura en Alcorcón. El resto, insistimos, tranquilidad.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues vemos cómo crece el tráfico en el Chamberí, en la calle de José Abascal, en los bulevares sentido Plaza de Colón. Pero sin lugar a dudas, la calle que vemos que está realmente congestionada, que les recomendamos que eviten, es la Gran Vía. Hace poco la retención comenzaba en Clavel, en el movimiento hacia Cibeles, pero ahora vemos que se extiende y ya está en la Plaza del Callao. Así que si están en la zona de la Plaza de España, recuerden este dato. Si pueden acceder al eje principal por la parte de atrás, por la zona de Puerta de Toledo, seguro les va a compensar. Tenemos también que pedirles precaución en este caso, porque no hay ningún problema, hay poco tráfico en la Plaza de la República Argentina. esquina, si se mueven por la parte norte de las rondas, aminoren la marcha porque justo cuando tomen el paso inferior está cortado el carril derecho porque están realizando obras, trabajos de mantenimiento. En el resto no vemos nada destacado.
Gracias, Inmaculada. Nos situamos ahora en la Bolsa de Madrid. ¿Cómo evolucionan los mercados a mediodía? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el color verde y el IBEX 35 está cerca de sus máximos diarios. Ahora mismo la subida es ligeramente superior al 1%, 8.832 puntos, y un color verde que también se ve en el resto de plazas europeas, donde todos los índices están cotizando con subidas superiores al 1%. La banca es el sector más fuerte en nuestro mercado y además los dos grandes bancos se ponen al frente. El BBVA suma un 2,75 y el Santander el 1,95%. En negativo solo en Enagás y Merlin Properties. La primera cae un 0,55 y la segunda cede un 0,45%. La prima de riesgo sin apenas movimiento se mantiene en el entorno de los 105 puntos básicos, e igualmente el euro, que logra mantener el nivel del dólar con 10 centavos.
Es todo, volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Estamos en Hoy en Madrid y estábamos de charleta con Paloma Ferré, que todos los martes viene a contarnos, a avanzarnos de qué van los madrileños por el mundo, que todas las semanas este día emite Telemadrid. Unos días con fútbol, otros sin fútbol. Hoy hay fútbol.
Fútbol.
Bueno, por eso empezamos por los Alpes, que,
exacto,
que ya los vimos en su día.
Ya los vimos en su día.
Y después, cuando hayan metido todos los goles que quieran, sí, ya nos vamos.
Vamos a los Alpes, pero a las estaciones de esquí. Alpes, a esa zona donde
¿qué
están
casas?
Como. Es que casas alpinas.
Bueno, qué cabañas.
Qué cabañas.
Sí. La cabaña que tengo en los Alpes. Madre
cabaña,
mía, vaya cabaña.
La cabaña de a 1,5 millones de euros, la más,
exacto,
barata. O sea que, uh-huh, y bueno, pues sí, son estaciones de esquí muy caras, pero que están pasándolo muy mal. Mira, nosotros que viajamos cada semana, uh-huh, estamos en una ciudad o en una zona diferente del planeta, lo del cambio climático es algo que para nosotros está claro. O sea, uh-huh, en los últimos 10 años hemos visto realmente que eso es así, porque, por ejemplo, en los Alpes suizos, en los Alpes franceses, en Colorado, en tantos sitios que viven del esquí, que es uno de sus principales recursos, los están pasando realmente mal, porque es que cada vez nieva menos.
Hay menos nieve, claro.
Cada vez hay más temperatura, incluso en el Ártico, o sea, cada vez las temperaturas suben más, los inviernos son inusuales. Estuvimos ahora hace poco rodando en el Ártico, en la parte de Canadá, en la península, uh-huh, de Manitoba, o sea, en la provincia de Manitoba, perdón, y es alucinante. O sea, no hace ni por el forro el frío que hacía antiguamente hace 10 años, uh-huh, o sea, tampoco,
¿sí?,
estamos hablando de un periodo demasiado largo, ¿no? Y entonces están prácticamente sin nieve, están produciendo nieve con cañones, cada vez la temporada es más corta, cada vez empieza más tarde, en fin. Que vamos a ver qué va a pasar, uh-huh, con esas estaciones de esquí.
Por
y
cierto,
luego,
que no te he preguntado, uh-huh, qué hacen los madrileños en las estaciones de esquí sin,
bueno,
nieve en los
pues
Alpes.
Pues la mayoría de ellos se han ido por amor. En cambio, en Mozambique,
sí,
en el estreno de esta noche Madrileños por el Mundo, que yo creo que lo van a disfrutar muchísimo, se han ido por trabajo. La mayoría están ahí por trabajo. Hay algunos que están haciendo auténticas obras faraónicas. Por ejemplo, Mozambique es un buen destino para ingenieros, para también arquitectos, que ya sabes que ahora es un sector,
sí,
que lo está pasando un poco regular en España con esto de la crisis. Bueno, pues ahí se está empezando a construir bastante, aunque no es fácil trabajar en Mozambique. Nos contaban la cantidad de problemas de corrupción. O sea, es un país duro para trabajar y para ser extranjero. Pero bueno, alguno con más suerte que otro, pues, por ejemplo, tenemos un madrileño, José María, que es arquitecto, que es del barrio de Salamanca, que está haciendo un hotel en una isla cerca de las costas de Mozambique, que es una isla absolutamente virgen, donde todo el material tiene que llegar con barco porque no hay otra manera de que llegue. donde no hay gente que trabaje el Pladur, no hay gente que, entonces bueno, pues los tienen que traer en avioneta desde el Quinto Pino para que lleguen, ¿no? Y estamos hablando eso de una costa que tiene 3.000 kilómetros de playas, que es una distancia de Madrid a Dinamarca. O sea, imagínate la playa que es impresionante. Pero yo creo que es un... A mí me ha sorprendido porque a pesar de el pasado tan duro que ha tenido Mozambique con esta guerra civil y tal, lo alegre que es la gente, lo vitalista que es, la esperanza de vida, jo, fíjate, se mueren... La edad media, o sea, la edad media es 50 años, jovencísimos. La mayoría tiene
una
5
esperanza
hijos.
De vida de las más bajas del mundo, ¿no?
Pues sí. La mayoría tiene entre 5 hijos y es muy normal que se mueran la mitad. O sea, eso es bastante normal porque la sanidad todavía no llega a todas partes y a todos los núcleos de la población. Y me ha llamado especialmente la atención las bodas, siendo un país de con mucha mezcla de religiones y mezcla también del Islam. Pero hay mucha boda católica al estilo europeo, pero con toque de Mozambique. Entonces, bueno, pues las novias van de blanco con sus velos y tal, pero con un montón de lentejuelas, unas cosas como imposibles, muy 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 simpático todo. Y además las bodas se ven venir porque normalmente la que se casa va con el novio y después la comitiva todos cantando y bailando. Entonces hay un parque en Maputo donde normalmente, tradicionalmente, van los novios y es que es todo cánticos a todas horas y además se casan cuando ahorran. Es decir, lo normal es que se junten, tengan sus hijos, 3-4 hijos. Por eso, digamos que la limosina nupcial, por decirlo de alguna manera, además de llevar en la matrícula, lleva el nombre de la novia, lleva a los hijos del matrimonio dentro, 4 o 5, tiene que ser como un autobús para que entren todos. Es muy simpático el programa, yo creo que lo van a disfrutar un montón y van a ver un Mozambique diferente.
Muy bien, como siempre ocurre con madrileños por el mundo, que vemos los países desde otra manera, desde otra perspectiva completamente distinta, donde los madrileños que viven allí temporal o definitivamente son quienes nos van guiando. Paloma Ferré, que no nos lo perdemos.
Venga, muy bien, Eli.
Hasta esta noche.
Hasta luego. Noche.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
José Francisco, buenos días.
Buenos días.
Te toca a ti hoy el reportaje libre.
Sí.
Y has barrido para casa, compañera.
Vale.
Porque tú eres un poquito pelirroja.
Sí, es verdad. ¿No? Yo pensé que a día de hoy ya no se notaba, pero
vamos,
sí, algo queda.
A los
algo...
que habéis sido pelirrojos se os nota a la legua. No sé por qué, porque es verdad que tú ahora tienes el pelo...
Sí,
castaño,
se nota un
pero
da el
sí
sol.
Es verdad que tenéis un toque, tenéis las pequitas, sois muy blanquitos, y luego tenéis un pelo especial, sí.
Bueno, yo tanto como el pelo no lo sé, pero sí que es verdad que, yo creo que desde la infancia todos hemos escuchado muchos mitos y leyendas.
¿Cierto?
Acerca de lo de ser pelirrojos y lo que conlleva, lo que hay de verdad y lo que hay de mentira en ello, y precisamente por eso sí he querido ahondar en el tema para desmitificar ciertas cosas y también saber de dónde y por
Bueno, desmontando prejuicios sobre los pelirrojos es el reportaje de hoy de María José Francisco.
Pues Pues el por qué hablar de los pelirrojos, digamos que porque son una tipología humana poco común. En torno a ellos, mitos y leyendas urbanas, como hemos mencionado, y por eso estamos dispuestos a desvelar lo que mencionábamos antes, el qué se esconde tras las pecas, la piel blanca y el pelo naranja, que son sus señas de identidad. De entrada dicen que mutaron genéticamente para poblar las tierras del norte, que se han encontrado con la incomprensión del resto del mundo. La historia les ha castigado, pero ahora se agrupan y hacen de su diferencia una forma de resistencia. Es más, ser pelirrojo está de moda. Louis Vuitton apuesta por modelos de este color. Desde Alemania se edita una revista por y para pelirrojos, que es The Magazine of Redheads, y en 10 países hispanoparlantes ya tiene presencia Pelirrojos Club. Su fundador, el argentino Omar Fornataro, es quien nos habla de los primeros pelirrojos que poblaron la tierra. Nos remontamos al antiguo Imperio Romano y su conquista de los pueblos del noreste de Europa, entre ellos muchos pelirrojos, a los que denominaron bárbaros y a quienes intentaron dominar, pero no lo consiguieron.
Después los romanos los llamaron bárbaros. ¿Por qué? Porque cuando los fueron a invadir, estos pelirrojos los masacraron, los mutilaron, les hicieron todo tipo de salvajadas y maldades, todas cosas muy malas que después cuando vinieron derrotados los generales romanos para explicarles al general, al emperador y al pueblo de por qué habían sido derrotados, argumentaron que estos pelirrojos bárbaros eran engendrados por el mismo demonio, que no tenían alma, que no tenían piedad, que le habían hecho todo tipo de salvajadas, barbaridades y maldades. Por eso empezaron a asociar las maldades o las cosas malas con los pelirrojos.
¿Qué cosas? Los romanos comienzan a difundir por Occidente entonces esa amenaza de los pelirrojos. Y este es el comienzo de toda una serie de mitos y leyendas sobre seres desalmados y portadores de la mala suerte. También la Biblia ayuda un poquito cuando describe a Judas o Caín como gentes de pelo rojo.
Pero todos estos mitos, leyendas y todo lo demás fueron incrementados cuando se escribieron en la Biblia. En la Biblia hay pasajes que dicen que Judas Iscariote era pelirrojo, que Caín, que mató a Abel, era pelirrojo, que Esaú era pelirrojo, que María Magdalena era pelirrojo. Y esto se propagó, lamentablemente, culturalmente, por todo Occidente, porque esto no pasa en el resto del mundo, no pasa en África, no pasa en Asia, no, y no pasa en Oceanía.
En el lado positivo tendremos que decir que este grupo genético minoritario, apenas el 2% de la población mundial, ha influido notablemente en la civilización moderna. La reina Isabel o la familia Tudor al completo eran pelirrojos. Nicole Kidman o Emma Stone derrochan una belleza sin igual. Y eso sin contar con que Rusia debe su nombre a Tierra de Rojos o que Galileo Galilei resultó ser el pelirrojo más loco y perseguido porque un día se le ocurrió decir aquello de que la Tierra era redonda.
El imperio más grande del mundo conocido a través de la historia en cuanto a su extensión fue creado por Gengis Khan y era pelirrojo. El que fundó Rusia era pelirrojo. Rusia quiere decir tierra de rojos y lo fundó Ruirik, un pelirrojo. Después te puedo nombrar Winston Churchill, Shakespeare, bueno, reyes y reinas de Inglaterra hubieron muchísimos, Napoleón Bonaparte, Colón, Galileo Galilei, que fue perseguido, casi que lo mataban porque decía que la Tierra era redonda y por un montón de cosas estuvo preso.
La infancia de cualquier pelirrojo siempre ha estado marcada por alguna situación de exclusión. A ver, tener el pelo naranja no es habitual. Esto hace mella en el cole. En el caso de Omar, recuerda que con 8 añitos nadie le quería en su equipo de fútbol. Así es que nada como hacer de la diferencia una virtud, perfecto también para afrontar el resto de dificultades de la vida.
Pero eso, más allá de amedrentarme, más allá de debilitarme, me hizo que me pusiera a practicar mucho más, o sea, me recuerdo que de chico me iba muchas más veces a practicar, a entrenar el deporte para tratar de mejorar. Y eso no es que solo me pasó con el tema del deporte, me pasó en otras esferas, es decir, en el estudio, en la vida social. My heart is low, my heart is so
low. Only a y así es como Omar se hace eco un buen día en 2008 de una concentración de pelirrojos en Holanda, la mayor del mundo que pasa a formar parte del Guinness. Dos años antes es una periodista del National Geographic quien habla de la extinción de los pelirrojos a 100 años vista. ¿Por qué no formar un club de gentes de edición limitada?
Una periodista de la National Geographic había dicho que dentro de 100, 150 años nos íbamos a extinguir los pelirrojos. Entonces, bueno, eso me movilizó. Tuve la oportunidad de viajar a Europa, vi la movida que se hizo en Breda, Holanda, que un fotógrafo logró reunir en la plaza de Breda 1.672 pelirrojos. Esto está registrado en Guinness. Entonces, bueno, cuando volví a Argentina decidí fundarlo.
Y así es como 2013 supone el nacimiento de Pelirrojos Club, con presencia en Twitter, en Facebook, Instagram y también la creación del Día Internacional del Pelirrojo para todos los que, como ellos, alguna vez se han sentido diferentes.
El 7 de septiembre, por esa famosa gran reunión que se hizo en Breda, Holanda, hemos decretado que es el Día Internacional del Pelirrojo. Pero ya antes habían habido agrupaciones de pelirrojos en Irlanda y en Escocia, que son los países que son predominantemente pelirrojos, porque tienen el 11 y el 13% de la población respectivamente. Después Inglaterra aproximadamente tiene el 6,5-7% de la población.
Y atención, porque en estos lugares se da una circunstancia curiosa. Casi la mitad de la población es portadora del gen causante de esta mutación, el denominado MC1R, que asegura el pelo rojo hasta la cuarta generación.
Con un 40% del resto de la gente que lleva el gen recesivo, porque este gen MC1R es recesivo y se puede repetir hasta en la cuarta generación, como es en mi caso. Yo vengo de un tatarabuelo pelirrojo, o sea, ni mis hermanos, ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos eran pelirrojos, vengo de un tatarabuelo pelirrojo.
Can I talk to you for a minute? Antaño serían portadores de mala suerte, pero hoy día se vive el boom del tinte de color rojo en las peluquerías. ¿Por algo será? De carácter vivaz, solidario y astuto, en el caso de Omar, se asegura que este gen va a continuar en su generación. Curiosamente, sus hijos no son pelirrojos, pero quienes vengan después lo serán.
Mis hijos no son pelirrojos, pero seguramente voy a tener nietos, bisnietos o tataranietos que son pelirrojos.
Y así son los caprichos de la genética para asegurar que esta gente especial, por su color y sensibilidad, seguirá poblando la Tierra.
Mira.
O sea, que sois casi eternos los pelirrojos.
Pero ahora yo ya he encontrado la respuesta de por qué no encontrábamos ningún pelirrojo en mi familia, porque viene de cuatro generaciones atrás.
De cuatro generaciones
atrás. Claro, y ahí nadie se acuerda.
Bueno, pues hasta cuatro generaciones. ¿Tu niño es pelirrojo?
No.
No. Bueno, pero puede tener un hijo pelirrojo e incluso un nieto pelirrojo.
Eso es, me pasará como a Omar.
Muy bien, gracias María José.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. De además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre. de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
No sé si habrán oído hablar de él, pero si no, se van a sentir interesadísimos por su historia. Verán, Carlos Vico está vivo de milagro. Estuvo a punto de perder la vida durante su travesía por parajes helados de Groenlandia. Estaba buscando aprender las técnicas de los inuit, de los mal llamados esquimales, para poner a prueba sus conocimientos de supervivencia. Bueno, lo consiguió. De milagro, también hay que decirlo, pero lo consiguió. Acaba de publicar un libro en el que cuenta todas sus aventuras. Yo le hemos quedado con él para que nos las cuente, o por lo menos para que nos las avance en primera persona. Con Carlos Vico está nuestra unidad móvil, con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y hoy estamos en Pangea, un lugar en el que la gente viene a descubrir nuevos lugares, nuevos viajes, y qué mejor que encontrarnos aquí con Carlos Vico, que ha sido empresario, que ha cruzado el desierto, que ha recorrido pues muchos lugares del mundo, que ha dormido enterrado en estiércol, que ha arriesgado muchas veces su vida y que está aquí para contarnos su historia de supervivencia, con un libro que se acaba de presentar, Superviviente. Carlos Vico, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
No sabes estar quieto, me imagino, ¿no?
No, desde pequeño ya era un poco hiperactivo.
Y estás aquí porque se acaba de presentar un libro en el que hablas del miedo bajo control, ¿no? De cuáles son las situaciones que nos llevan también al límite y cómo tú has vivido esas situaciones de supervivencia extrema, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco un plasmar muchos años de vivencias en papel, ¿no? Creo que me hacía falta a mí también hacer un reset, poner las cosas un poquito en orden. Y bueno, de ahí surgió el libro, ¿no? Que es, al final son las técnicas que yo utilizo en ambientes muy, muy críticos y que, bueno, para mí en el día a día me funcionan perfectas.
Tu último viaje no ha sido fácil, cuéntanos.
Bueno, el viaje de Groenlandia fue complicado, ¿no? Buscábamos una situación, un entorno muy límite. Y bueno, digamos que fue mucho más límite de lo que esperábamos. Nos encontramos el huracán Alex allí, que nos complicó muchísimo, con vientos de muchos kilómetros hora, nevadas cada día espectaculares. Y bueno, el último día, después de 3 días de travesía, sin comer, sin beber, bebiendo muy poquito y pasándolo realmente mal, porque ya te digo, el viaje fue muy complicado por la nieve, se me rompió una placa de hielo, fui al agua, ¿no? Y es, bueno, como sales del agua a base de romper el hielo dando golpes con los puños, consigues salir y luego son 14 horas empapado hasta que llega el equipo de rescate a socorrerte, ¿no? Y fue muy complicado, fue muy complicado.
Un viaje en el que buscabas aprender unas técnicas, ¿no? Las de los mal llamados esquimales, los inuit, y poner a prueba también, me imagino, esos conocimientos de supervivencia.
Lo que busco es siempre aprender, ¿no? Y yo siempre, como me decía mi abuelo, allí donde fueres, a lo que vieres, ¿no? Entonces, lo que se trata es de eso, convives con ellos, aprendes de ellos, pero luego readaptas, tú también tienes tus conocimientos, obvio, lo que haces es hacer una fusión, ¿no?, de ambos, y la verdad que admiro a esa gente por ser capaces de vivir con normalidad en un ambiente tan, tan extremo, ¿no?
Porque uno quizás se prepara físicamente, pero lo mental también juega un papel muy importante. Tú nos hablas de esas 14 horas. ¿Qué piensa uno, ¿no?, para poder sobrevivir?
No, es que realmente la supervivencia es un 90% mental, totalmente. O sea, me da igual que seas más alto, más bajo, más atlético, menos. Al final, si la cabeza no funciona, vas a morir, ¿no? Y para mí los retos de supervivencia son extremadamente mentales. A aprender a tener tu cabeza, tu miedo bajo control, ¿no? O sea, no dejar que suba pánico, no dejar que el miedo te bloquee, sino siempre saber ser un MacGyver, ser extremadamente creativo, imaginativo y buscar soluciones en cualquier parte.
En este libro, por lo tanto, relatas todas esas aventuras, ¿no?, por lugares inhóspitos, por todo el planeta, con el propósito de poner esta mente al límite. ¿Qué te llevó a emprender estas aventuras?
Bueno, esto es como... Es que hoy en día cambian el nombre a las cosas, ¿no? Antes le decían correr, ahora llaman running o running, como se llame eso. Es lo mismo, al final empiezas corriendo 5, luego corres 10 kilómetros, luego corres 15, luego te apuntas a una maratón, ¿no? Pues yo empecé haciendo salidas a la montaña de fin de semana, luego ya era una semana, luego ya eran 10 días, al final ya eran como vacaciones, y al final lo que buscas son ambientes mucho más duros para ponerte un poco más al límite, ¿no? Y bueno, ahora realmente hemos estado en el desierto un par de veces, he ido a Groenlandia, he estado en los Alpes, he estado en bastantes localizaciones, y ahora ya estamos buscando retos aún más duros.
Que tienes ya uno preparado para el mes de enero, cuéntanos.
En enero la idea es ir a Siberia. Quiero ir a hacer una fuga de un gulag, de un campo de concentración ruso, y bueno, serán 4 días de ruta hasta la población más cercana, en terreno de oso, en terreno de lobos, y donde 3 rusos con sus perros van a intentar pillarme, cazarme, antes de que llegue a la población, ¿no?
Y en estos retos y en estas aventuras en los que tú viajas y emprendes, estás solo normalmente, ¿no?
Sí, las aventuras, a no ser que vaya con algún cliente, son totalmente en solitario. Es mucho más duro en parte. Para mí es más fácil que si yo tengo un error, solamente me repercute a mí. Obvio, si llevas más personas, tienes que pensar que esas personas pueden hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, procuro hacerlo en solitario.
Decíamos que has dormido enterrado en estiércol, que has arriesgado muchas veces, me imagino, tu vida, ¿no?, para salvar a otras personas, que has escuchado el silbido de las balas volando por encima de tu cabeza, que has entrenado a gente de toda índole, ¿no?
Sí, bueno, he entrenado a muchos militares, policías, bomberos, enfermeros, gente de todas partes, ¿no? Y al final lo que aprendes es como lo de dormir en estiércol, que cuando llega el momento tienes ciertas soluciones y tienes que aprender a verlas, ¿no? Que normalmente vivimos en una situación donde, en una sociedad donde tenemos 1000 cosas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta, ¿no? Que es lo que aprendes muchas veces cuando vas por ahí y ves a un niño totalmente desnudo con una sonrisa oreja a oreja. Y piensas, pero si no tiene nada, es que igual no le hace falta nada, ¿no? Él ya es feliz como es. Y hoy en día en nuestra sociedad eso es muy difícil de ver.
Y en otro ámbito de cosas quizás la gente también debería conocer, ¿no? Para saber tu trayectoria, que tienes 2 hijos, que has perdido tu casa por culpa también de la crisis, ¿no? Que eres humano.
Sí, claro. O sea, yo siempre digo que de los errores se aprende y de la victoria se disfruta, ¿no? Yo he cometido muchos errores en mi vida y gracias a ellos, pues hoy en día soy quien soy, ¿no? La crisis realmente se toma como algo malo. Para mí la crisis lo que te da es una oportunidad para empezar de cero, ¿no? O sea, cuando ya todo se destruye y lo pierdes todo, tienes que tener esa energía para decir, vale, no me hundo, sino todo lo contrario. Ahora que tengo tiempo, voy a ver dónde lo dedico.
¿Y así empezaste tú con tus aventuras?
Sí, la verdad que fue en un principio por quitarme presión de la cabeza, decir, va, me voy un par de días y me despejo. Vino un compañero, le encantó lo que hice, me trajo 5 o 6 amigos más al fin de semana siguiente para que vieran lo que hacía, y ahí monté la escuela, y eso hacía 6 años y 700 alumnos casi.
Háblanos de esa escuela que has fundado, y me imagino con el lema que aprendiste desde tu abuelo, ¿no?
Sí, la escuela ha sufrido muchos cambios, ¿no? En un principio vi lo que hacían en otras escuelas y lo que me dediqué es a enseñar precisamente no un estilo militar, sino un estilo más como me enseñó mi abuelo, ¿no? De mucha concienciación, mucho aprender a leer el entorno. Pero sí que es cierto que al cabo de 2 años surgió una cosa y me hizo cambiar totalmente el enfoque, ¿no? Y ahora lo que enseño en la escuela es a pensar de forma lógica, de forma constructiva, no entrar en pánico, a dominarte a ti mismo, mucho basado en el autoconocimiento.
¿Con cuáles de tus vivencias, con cuáles de tus anécdotas te quedas? Ya sé que son muchas, pero para que los oyentes conozcan también, ¿no?, cómo es el resumen de todo lo que haces en tu vida.
Cada viaje ha tenido unos aprendizajes espectaculares. Yo, quizá una de las cosas buenas que tengo es que cuando llego de un viaje me quedo una semana solo escribiendo, pensando por qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué podía haber mejorado y sobre todo sacando, digamos, transformando, ¿no?, esas vivencias en herramientas. Y yo creo que cada viaje, desde el desierto, cruzar un desierto sin agua y sin comida. O sea, que tienes que sacar el agua de mitad del desierto, entendiendo cómo funciona el desierto. Y al final es algo tremendamente simple. Y cuando te das cuenta, piensas, qué tonto. En Groenlandia pasó lo mismo, ¿no? Cuando entiendes el entorno, que allí solamente hay roca y hielo, y ves que es... que te va matando muy a poco, ¿no? Cada día te das cuenta que estás más débil, que es mucho más complicado, ¿no? Cada lugar es especial, cada lugar sacas unos conocimientos nuevos y yo no cambiaría nada de ninguno, o sea, todos han sido geniales.
Has comido de todo, decíamos, hasta insectos, ¿no? Querían vomitar a cualquier persona. Has bailado en más de una ocasión con la muerte, has estado en situaciones muy extremas y eres feliz, que quizás es lo más importante, ¿no? Es el mensaje que le debe llegar al lector o al oyente que nos esté escuchando, ¿no?
Sí, realmente ahora soy muy feliz. Me siento una persona realizada, trabajo de lo que me gusta, disfruto como un enano cada día cuando me levanto por la mañana hasta que me voy a dormir y creo que eso me ha ayudado a ser mejor persona, mejor padre, ¿no? Y ahora disfruto mucho más de mis hijos de lo que disfrutaba cuando tenía la otra empresa, ¿no? Realmente creo que estos pequeños conocimientos te hacen pensar, reflexionar y valorar mucho más la vida, ¿no? Que al final la vida es ganar tiempo continuamente. Parece que si no mueres de viejo es un trauma, ¿no? Y no, tú bebes para no morir de sed, comes para no morir de hambre y ganas tiempo continuamente. Y ese ganar tiempo es muy complicado y hay que apreciar mucho más cada segundo de tu vida, ¿no? Es un carpe diem total.
¿Cómo preparas los viajes? Decíamos, porque claro, te tienes que enfrentar al desierto en ocasiones, has estado desde los Alpes a Groenlandia, te vas a ir a Siberia, estudias el terreno, lees, hablas con gente del lugar.
Procuro ir siempre 2-3 días mínimo con la gente del lugar, con pobladores de allí, para aprender cómo ellos se mueven. Pero no me gusta, no soy muy estudioso. Y para prepararme físicamente, normalmente cuando son condiciones muy muy críticas, para preparar la mente lo que hago es me meto en cámaras de hipercongelados y me llevo desde cuadernos de sumas y multiplicaciones de los niños a pequeño un boli o cualquier cosa que pueda montar y desmontar y me pego mucho rato para ver cómo funciona mi cabeza, ¿no? Para ver cuando el frío, cuando te empieza a afectar, hasta qué punto eres capaz de seguir resolviendo multiplicaciones, divisiones o desmontando pequeños objetos.
Carlos Vico, un placer encontrarnos contigo en este espacio en el que la gente sueña, en el que la gente viaja, Pangea. Y nada, tenemos esta cita pendiente y los oyentes también, recorrer cada una de las letras de tu libro Superviviente, El miedo bajo control.
Un placer, muchas gracias.
Y lo dicho, una historia increíble de un hombre, bueno, pues que fracasó, que se volvió a levantar y lo más importante, que hoy en día es muy feliz.
Pues muchas gracias, Gloria, por acercarnos a esta historia apasionante de Carlos Vico.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, el placer de charlar. Cada día en De Uno en Uno nuestros invitados comparten con nosotros sus sentimientos más íntimos.
Cuando las cosas están perdidas, cuando ya no hay nada que perder, es cuando sale lo mejor del ser humano. El fracaso es una gozada. El fracaso es el inicio de todo éxito. El fracaso exterior, el que ve en la gente, es el éxito interior.
Todos los días, a la una de la tarde, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
www.ondamadrid.es.
Ni recono, ni sagrado, ni hubo razón, ni lugar. Por mi audacia respetado, en distinguirme he parado. Al término de los hablar, a quien quise provoqué, con quien quiso.
Bueno, estamos escuchando una música que tiene mucho que ver con algo que se anuncia, Clara, como uno de los grandes estrenos de la temporada en materia de musicales.
Sí, además no hace falta más que acercarse por la Gran Vía para ver ese enorme cartel. Estamos hablando de Don Juan, un musical a sangre y fuego, que es el subtítulo de esta obra, esta enorme producción basada en ese mito que, bueno, pues todos los años por estas fechas...
Perdona, todos los años por estas fechas no, es más, yo he reivindicado mucho la figura de Don Juan porque nos hemos pasado a la calabaza de Halloween y nos estamos olvidando de lo nuestro, que es el Don Juan Tenorio, que hace años sí que era un clásico, se representaba en muchísimos teatros, la obra original, la de Zorrilla... Pero es verdad que llevábamos unos años que decíamos, ¿pero dónde está Don Juan Tenorio, Doña Inés, Doña Brígida? ¿Dónde están Don Luis? ¿Dónde están?
¿Dónde están esos personajes?
Ahora están ya, por fin.
Están además muy, muy arropados por un enorme decorado, un vestuario alucinante, un elenco amplísimo y además de primera categoría. 15 músicos en directo en el foso del Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Así que estamos hablando... de un Don Juan a lo grande.
Bueno, y de este Don Juan vamos a hablar con Don Luis y con Brígida. David Velardo, ¿qué tal, Don Luis?
Hola.
Patricia Clar, Brígida.
¿Qué tal?
Bueno, estábamos hablando a micrófono cerrado un poquito de cómo surgió todo este musical, que esto no es de ayer ni de anteayer. Esto tiene unos cuantos años encima, ¿no?
Sí.
La idea, por lo menos.
La idea de Toño Calvini... surge hace 25 años que él está atrás de esto, que empieza a generar su proyecto, ¿no? Y así que, bueno, y nosotros, tanto David como yo, como otros dos compañeros más, Tony y Nacho Vergareche, estamos desde el 2011 con este proyecto, encantados realmente, y no pensábamos que esto iba a desplegar semejante... pedazo de mega musical, ¿sabes? Esto está rozando ya una ópera casi. Eso es lo que nos dice toda la gente que nos viene a ver.
Bueno, Antonio Calvo, que es el productor, es el también el
compositor,
el autor de las canciones, que luego hablaremos de ellas, porque, claro, es que esto es tremendo, el pensar en un Don Juan que se va por jazz, se va por hip hop, bueno, de esto hablaremos luego, porque esto también es un reto importante para vosotros, imagino. Pero bueno, esto es un empeño de Antonio Calvo desde hace muchísimos años. Surge además la anécdota de que hace 25 años que él está detrás de esto. Bueno, es un proyecto casi más antiguo que Doña Inés, que la actriz que la encarna, Estíbaliz Martín, porque, bueno, es mucha perseverancia.
Muchas, yo creo. Tú puedes decir también que has estado...
Sí. Nada, o sea, el compositor lleva 25 años, que se dice pronto, detrás de esta gran obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. El texto lo ha respetado al 100%, lo ha llevado, como tú bien has dicho, a un estilo... tirando del clásico, pero también tirando de lo moderno, del hip hop, del jazz, del blues, que yo, por ejemplo, hago el blues de Don Luis Mejía. Y la verdad que es una apuesta original y muy ambiciosa. O sea, está muy bien hecho.
Es
y
un
estamos...
estreno mundial, cuidado. Oye,
sí, es un estreno mundial.
Fijaros que a mí me llama muchísimo la atención que tardase tanto en materializarse un proyecto que, hombre, el libreto está aprobado. Quiero decir, el libreto no tiene que pasar por ninguna... La historia y es muy conocida por todo el mundo. Estamos hablando de un clásico de la literatura. Hombre, parece que por lo menos la idea, sin principio, está vendida. Luego, claro, hay que armarla y hay que componer las canciones y hay que componer los personajes. Pero así, en principio... Hombre,
y que, perdona,
nosotros
y que
le hemos echado
texto,
tanto de menos,
y que todo el texto encaje en su perfección en todas las canciones, que se entienda perfectamente lo que quiso decir José Zorrilla, llevado a, encajándolo a la música. O sea, que eso es una cosa
musicalmente
muy difícil.
También ha hecho una estructura bellísima, honestamente.
Fíjate, yo no lo he visto, pero me estoy imaginando, claro, trasladar un personaje de una época determinada un poco al siglo actual, sería un poco como lo que se hizo con Romeo y Julieta y West Side Story, me imagino, ¿no? Quiero decir,
claro.
Son historias que perfectamente se pueden encajar después. Exacto. En varios siglos más tarde, ¿no?
Exactamente. Y honestamente estamos en este proyecto que nos cada noche salimos a actuar con una ilusión y un amor, pero todos, ¿eh? No es que somos algunos, no, todos los actores estamos apoyando este proyecto con un afán. Como dice Don Tenorio.
Y la gente sale encantada, ¿eh? Sale todo encantada. Hay que decirlo, ¿eh? Sí.
Bueno, sí, eso es importantísimo. Además, bueno, es que estamos hablando de un elenco también que es importantísimo, porque, oye, el libreto está muy bien, las canciones están muy bien, pero luego estáis vosotros
luego,
también.
Luego hay que ver a los intérpretes.
Oye, perdona, David, tú eres el intérprete de musicales con más seguidores en las redes sociales del mundo mundial, ¿no? Más
bueno,
o menos.
No sé, no lo sé.
Bueno, ahí estaba antes de entrar en la entrevista, ya tuiteando y ya, porque, bueno, pues, oye, que está muy bien.
Claro que sí.
El género, ¿no? También está bien que se mueva en las redes,
sí,
¿eh?
Sí, por supuesto.
Así somos muy rederos.
Bueno, no, es que se ha convertido ella en un género por sí mismo, ¿no? Antes había actores o había cantantes que eran utilizados para hacer musicales, pero ahora ya existe el profesional.
Es una disciplina más, ¿no?
El actor que hace musicales y hace musicales.
Un actor que tiene que cantar también, porque estamos hablando no solo de teatro
claro.
musical.
Teatro musical.
Que no es fácil encontrar. Y luego también la partitura exigente que es.
Muy exigente.
O sea, como está diseñada, pintada, como Antonio Calvo lo ha pintado, o sea, es una partitura. Don Juan Tenorio, Don Luis Mejía, en realidad todos los personajes, por así decirlo, pero sobre todo Don Juan Tenorio es muy exigente vocalmente, porque es un rango vocal de lo más grave a lo más agudo.
Patricia, que esto se acerca bastante a una ópera, ¿no?
Sí, totalmente, sí, vamos. Sí,
bueno,
sí.
Y además estamos hablando con dos cantantes, dos actores que han hecho un montón de títulos tan clásicos como bueno, Jesucristo Superstar, Los Miserables en el caso de David o el We Will Rock You, y en el caso de Patricia, pues Cabaret, Sonrisas y Lágrimas, Nine. ¿Qué diferencia hay entre tener entre manos un musical que, bueno, es muy conocido por todo el mundo, que ha estado en todos los países y que ya está testado, de repente tener un texto nuevo, una música nueva, unas canciones nuevas y un reto en el que tú eres el primer actor, músico, que te pones delante?
Es un gran hándicap, realmente, ponerse delante de esto, honestamente. Y yo, sobre todo, tenía un poco de temor porque todavía en mi forma de dicción sigo siendo un poco argentina, ¿no? No el 100%, pero un 60%. Pero bueno, me puse las pilas con mi profesora de dicción para trabajar esto y para que pareciera realmente una hispana, ¿sabes? Entonces, lo bueno de que te elijan por ahí en una franquicia de Broadway es, bueno, que sí, que realmente es muy importante. Pero esto para mí, o sea, que me hayan elegido ya en el 2011 para hacer el papel de Brígida, fue honestamente una pasión. Realmente dije, bueno, estoy ante algo nuevo y yo quiero insertarme en España, honestamente, porque amo vuestro país.
Claro, es que además marcáis tendencia, quiero decir, nadie lo ha hecho antes que vosotros,
no,
y por lo tanto
es
vosotros...
Es un reto total,
sí, pero al mismo tiempo es una responsabilidad porque los que vengan detrás, suponemos que los años venideros, vosotros sois los que habéis marcado exactamente el carácter y el perfil de los personajes, ¿no?
Sí, exactamente, como me remito a lo que decías, por ejemplo, títulos como Jesucristo Superstar, Miserables, que ya se han hecho, y lo traen a España, a Madrid o a Barcelona, donde sea, ya es un poco copia y pega.
Claro.
¿Sabes? Ya sabemos, ya tenemos referencia de cómo más o menos es ese
cómo
personaje,
queda,
cómo hay que cantarlo, cómo hay que... Pero esto es totalmente nuevo. O sea, Don Juan Tenorio se ha creado mundialmente, lo hemos estrenado nosotros en Madrid el día 6 de octubre. Y lo hemos creado nosotros junto a los directores y el compositor y demás, pero, o sea, un reto total y la verdad que muy una experiencia muy bonita y sí, muy llevadera.
Y nace para eso, para ser exportado y para
claro,
ir a las grandes ciudades, a las grandes capitales del musical.
Sí. Que nuestra obra tan española como, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha,
claro.
El Hombre de la Mancha, ¿por qué no Don Juan Tenorio también?
Es que lo extraño es que nadie lo haya hecho antes, sinceramente, ¿no?
Bueno, pues ya era hora, era el momento, estaba esperándole.
Estaba gestando Toño Calvini desde hace 25 años esto.
Claro.
Así que bueno.
Oye, tampoco conviene dar demasiados detalles porque lo interesante es que la gente vaya a disfrutar, ¿no?, de esta obra. Pero, ¿por dónde va el vestuario? Por ejemplo, ¿nos vamos a encontrar con un vestuario clásico del Don Juan de toda la vida? ¿O esto está trasladado también en algunos momentos o en cierta manera a la edad actual?
Tiene rasgos, obviamente, de la época que era y con unos toques del siglo XXI. O sea, es una cosa, el vestuario es maravilloso. Realmente el diseño de vestuario que ha hecho Eloís Casán nos pone ahí cada noche en un pedestal, honestamente, porque no solamente hablan de qué maravillosas voces, qué obra, qué esto, qué lo otro, sino de la escenografía, del vestuario. Es una cosa muy importante, honestamente, y la música. O sea, estamos en algo nuevo y muy valioso.
Oye, y el baile, que siempre decimos en los actores de musicales que tienen que actuar y cantar, oye, y bailar, y moverse.
Coreografías bellísimas y tenemos
bellísimas, pero muy
un elenco de baile,
claro.
Pero de lo más alto nivel. De muy alto nivel, porque tienen que cantar también.
Y cantar, bailar, acordarse, recitar, claro. En fin, es un poquito de todo.
Bueno, y hablando de recitar, estábamos comentando que la música a veces pues toca estilos contemporáneos, estilos modernos. ¿Cómo encaja la métrica de, bueno, los versos de Zorrilla, que han sido respetados lo máximo posible en esos ritmos? Mi educación musical es muy corta, entonces no tengo ni idea de si esto es fácil o difícil, el meter unos versos clásicos en unos ritmos de este tipo.
Realmente Calvini ha hecho un trabajo excepcional para poder hacer esto, honestamente, porque tenemos rap, tenemos blues, tenemos
jazz,
que es la Brígida hace jazz, tenemos...
Pero lo vais haciendo, perdona que te interrumpa, Patricia, ¿lo vais haciendo indiscriminadamente o cada personaje tiene su estilo musical?
Sí, ¿no? Cada personaje. El que más abarca un poco varios estilos es Don Juan Tenorio, ¿vale? Don Juan Tenorio va desde el rap, ¿vale? Hasta la ópera y entre medias la música melódica, balada clásica melódica, por así decirlo. O sea, es el que más... y el rock también, por supuesto. El que más estilos abarca. También es el protagonista.
Claro. Ya, claro, y tiene que dar la réplica. Le tenéis que dar la réplica a todos. Y
por ejemplo, en mi caso, Don Luis Mejía es... yo canto blues, es blues rock, ¿sabes? Pero con toques de la ópera también en algunos momentos.
¿Vale? Bueno, ahí complicado.
Sí, hay una Macedonia ahí, total, bueno,
increíble.
Tremendo quilombo, como dirían los argentinos.
Exacto. Y claro. En tu caso, Brígida,
en mi caso,
jazz.
Bueno, jazz, exactamente.
Yo tengo jazz, ¿no?
Sí, soy de extracción jazzista también. Y bueno, a partir de que hace como 25 años empecé, mi primer musical fue Cats, que había que hacer eso.
Sí.
Bueno, empecé a cantar de otra forma, de una forma para los musicales y otra forma mis presentaciones personales. Así que el jazz siempre fue una de las cosas que me permitió, porque también la cantante jazzista, Brígida, tiene que hacer scat, ¿sabes? Y eso no es fácil, ¿sabes? Entonces hay que tener un cierto conocimiento del tema para poder hacerlo, ¿sabes?
A mí se me ocurre, además, que es una manera muy buena de que el público más joven se acerque a un clásico. No sé qué gente, qué público encontráis sentado en las butacas, ¿a partir de qué edad?
De todas las edades.
De todas las edades.
En realidad, todas las edades, sí.
Pues mira, yo que tengo mi lucha particular contra la calabaza de Halloween, claro, es verdad. Y yo siempre reivindico el Don Juan, me parece una manera fantástica de que efectivamente, como dice Clara, la gente más joven se familiarice con este personaje, sí, que evidentemente es de la literatura española, uno de los clásicos de siempre, aunque en este caso creo que la obra nació en México. Es que esto es una cosa bastante...
O sea, Calvín es español, que se fue.
Él es español.
Sí, pero que se fue a México.
Sí, se fue a México y allí... Pues,
porque
sí,
creo que allí la figura de Don Juan sí que es una figura muy potente,
sí,
también, ¿no?
Sí,
se conoce y...
Se conoce mucho, sí.
Y es un clásico también, ¿no?
Y ahí es donde le surgió la idea de por qué no hacer... esto, y empezó a buscar su camino como para realmente un visionario. Honestamente, Calvin tiene una obra que se llama La Rosa Negra, hace 25 años que está en cartel.
Sí, no recuerdo.
O sea, es una persona que tiene es muy visionario. Uh-huh. Esperemos que con esto también...
25 años en
cartel. Una persona muy
cartel,
peleona y
claro,
mira, el que quiere algo le cuesta,
sí,
y con paciencia...
Con paciencia, sí.
Hombre,
el que la sigue, la consigue, mejor dicho.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Cómo se puso en contacto con vosotros? Quiero decir, ¿cómo fue el casting? Bueno, si es que lo hubo, o fue directamente
a
dedo.
Nos conoció a Patricia y a mí, en este caso nos conoció en el 2011, hicieron un casting para el workshop que se llevó a cabo en los teatros del canal, y allí nos conoció a Patricia y a mí, y desde entonces pues quiso contar con nosotros.
Y
para...
en el 2014 también ya entró Tino Sánchez, un coreógrafo magnífico español que vive en la India, con una escenografía impresionante. En el 2014 ya se montó cómo iba a ser la estructura que hace Brígida, porque Brígida anda por todos lados, sobre las carras muy altas. Ya en aquel momento me lo hicieron probar a ver si yo podía hacerlo también, y fue algo increíble.
Desde el 2011 vosotros no habéis dejado de manteneros en contacto con este proyecto. Vuestros personajes, Don Luis y Brígida, que están ahí codo con codo con los dos protagonistas, ¿qué os han regalado? ¿Qué os han aportado? ¿Cómo son?
Bueno, en mi caso, yo estoy descubriendo cada noche a este personaje, aportando cosas que, por supuesto, le pregunto al director a ver si le parecen bien. Y honestamente, puliendo cada noche el personaje, a mí me da una enorme satisfacción estar dentro de este personaje y trabajar con Estíbaliz, que la adoro, honestamente, una niña que tiene un futuro impresionante, y trabajar con ella, honestamente, es un verdadero placer. Un verdadero placer.
Tú, David, que conocías el personaje de Don Luis Mejías, pero ¿qué has descubierto de este personaje rey del musical?
Bueno, pues, ¿qué he descubierto? Bueno, José Zorrilla lo pintó como, yo lo veo así, como un Don Juan venido a menos, ¿no? Porque también la obra es, ¿por qué no? Se podría llamar Don Luis Mejía,
¿también?
Pero en este caso, pues, el escritor decidió que... Bueno,
o Don Juan y Don Luis.
O Don Juan y Don Luis
podía ser,
decidió,
¿no?,
que se llamara Don Juan Tenorio. ¿Por qué? Bueno, pues son los dos igual de pillos, igual de pájaros. Son a estas horas de la mañana, no se pueden decir malas palabras.
Sí.
Pero bueno, pintó a Don Juan Tenorio como una persona más canalla. Se retan en la hostería del Laurel Don Juan y Don Luis, y se ve bien claro que Don Juan pues abarca más asesinatos, conquistas, etc. Y bueno, pues... Pero bueno, ¿qué me llevo de este personaje? Lo disfruto, como Patricia ha dicho, noche tras noche. Al máximo, la partitura, vocalmente me luzco muchísimo, actoralmente igual, y estoy muy feliz y muy contento de poder representarlo noche a noche en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía.
Oye, luego es inevitable que cuando uno hace suyo un personaje, independientemente de lo que diga el director, le aporte un toque que luego seguramente el director dice, oye, fantástico, eso va por ahí. ¿Cuál es
caso,
en tu
mi caso?
Caso,
yo creo, por más que Brígida es la Celestina y en realidad hace todo esto para que Don Juan le dé dinero, ¿sabes? Entonces que eso es estar un poco trabajando a contrapelo con las emociones, ¿no? Actuales que puede tener uno. Yo lo que noto es que Brígida también pone una parte mía de ternura y de amor, ¿sabes? Al personaje, porque tiene a esta niña que realmente la quiere, ¿sabes? Entonces, está entre las dos cosas. Es una ambigüedad cada noche, porque por un lado quiero seducir a él para que él me dé el dinero. para que él me dé el dinero y hacerle el digamos, seducirla a doña Inés para que ella se enamore de don Juan. Pero por el otro lado también está la ternura de...
O sea, que tú le has introducido un poquito así como de humanidad.
De humanidad y alegría al personaje.
Sí. ¿Y tú, David, qué le has, qué le has dado a... A don Luis?
Bueno, pues yo, bueno, yo vocalmente y actoralmente siempre lo llevo un poco, no lo quiero llamar brusco, pero lo llevo un poco a un personaje siempre poderoso, ¿no? Lo quiero hacer poderoso, bravo, español, y vocalmente y actoralmente lo llevo por ahí como un personaje así.
Bueno, pues sin duda el gran estreno de la temporada, un estreno que vamos a poder ver en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía hasta...
¿Hasta cuándo?
Hasta que...
Igual se queda.
Hasta que el alma resista.
Hasta que el alma resista.
Habrá que hacer elencos en otros países, por en otras ciudades, y nosotros nos quedamos con el nuestro en la Gran Vía.
Sí, exactamente. Exacto. Oye, 25 años no está mal,
¿eh? No está
así
mal,
como punto de partida no estaría nada mal, ¿no?
No está nada mal.
Bueno, hay que ir a ver nuestro Don Juan, en este caso Don Juan el musical, y hay que llevar además a los pequeños de la casa, a los así más es. Jóvenes, para que conozcan este personaje que estaba pidiendo a gritos precisamente musical. Sí. David Velardo, Patricia Clark, muchísimas gracias,
gracias,
muchísimo
gracias,
éxito.
Gracias.
Muy Clara, que hay que ir, ¿eh?
Por supuesto.
Que no nos falte. Don Juan Tenorio, mira que estoy yo más contenta. Fuera la calabaza de Halloween. Llegan las noticias. Mañana volvemos con más Hoy en Madrid.